Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo así. Percorriendo una
la película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Radio Cultura con Leonardo Giusti en operador. Está también Jorge Cabrera, Nicolás Iancalini, el equipo de Radio Cultura que siempre están pendientes de lo que hacemos acá en los programas y ayudándonos a hacer esto más lindo. Y también está Florencia Muscari, que está en las redes promocionando lo que hacemos. Así los programas después los subimos, hacemos cortes de los programas para... Siempre vienen artistas que están promocionando sus shows, así que los ayudamos un poquito más desde las redes para que la gente pueda sacar las entradas, ir a verlos, como es el caso de mi invitado de hoy, que es Mariano Sivori, que es un gran bajista, es un gran músico, y que está presentando su segundo álbum, Como ir a la luna, que junto al cuarteto integrado por Damián Fogiel, no sé si pronuncio bien, ex saxo tenor, Lucio Balduini en guitarra, Daniel Pipi Piazzolla en batería, y él en el bajo.
Bueno, buenas tardes, muy bien pronunciado, todo perfecto, no hay correcciones. Bueno,
perfecto. Bueno, vos tenés un carrerón, Mariano, que has empezado hace mucho tiempo, y has sido sesionista también, pero también tenés tus... No solamente esta banda, sino que también estás en Escalandrum.
Escalandrum ya tiene 26 años. Sí, empezamos en el Jardín de Infantes, ese es el chiste que hacemos.
Un montón de premios, ¿no? 14 Gardel, algo así, más.
Montón de Gardeles. Ahora ganamos, bueno, pues queda feo arrancar todos los premios.
A mí me gusta eso. Bueno, Grammys también.
Hemos ganado ahora, recientemente, el Conex de Brillante.
Qué lindo.
Por los 10 años. Y habíamos ganado la década anterior. O sea, ya estamos.
¿Y qué se siente?
Estamos por el bronce.
¿Y qué se siente ganar?
¿Ganar?
Porque ese premio. El de Brillante es muy especial.
Claro, sinceramente pensábamos que no lo íbamos a ganar esta vez porque ya habíamos ganado la anterior. Entonces pensamos que qué sé yo, que quedaba como ya estaba, ¿viste? Y fue una sorpresa para nosotros, la verdad.
Me imagino que sí.
No, siempre es bueno. De todas formas, el Conex tiene una manera linda de que son todos premiados.
Son todos premiados.
Te dan el diploma Conex, ¿no? Entonces los son cinco.
No es como
seis,
el Gardel, que son nominaciones, claro. Y te sentís, o sea, como.
Todos los que son nominados tienen el diploma, son ganadores.
Son ganadores.
Y después, bueno, hacen la distinción del brillante. Y como te decía, pensamos que no lo íbamos a ganar porque, como lo habíamos ganado la vez anterior, dijimos, sí, bueno, ya está.
Y se gana un premio, Mariano, por la calidad, porque yo veo, bueno, en tu carrera siempre hay, en todo lo que has hecho, siempre hay una gran calidad, que eso me parece que es fundamental. Pero a veces que uno ve muchas cosas que no, injustas, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que estando este y este gane? Pero yo veo que en el Conex hay como algo que...
Sí, el Conex es algo muy cuidado, es un jurado, bueno, grande, con lo cual deben atenuar situaciones así de injusticias,
claro,
¿no? Porque por ahí
sí,
si es un jurado muy chiquito, sí, o lo decidió una o dos personas, por ahí es más fácil de ir para un lado o para el otro, al ser como una especie de comité que arman.
Claro.
De todas formas, creo que por lo menos en el lugar donde nosotros ganamos, sí, que es en categoría jazz,
sí,
eran todos muy buenos,
eran
todos merecedores, son todos merecedores. No lo digo de manera de falsa modestia.
Sí, sí.
El Conex puntualmente es un premio a la trayectoria, porque es como que comprendería una década, 10 años. Entonces, bueno, lo que tiene también Scalandrum en particular es que, bueno, como tiene muchos viajes, muchas giras, sí, muchos discos, y demás, tal vez eso también pesa, no solamente,
claro,
porque
bueno,
tocamos más o menos.
Hay una diferencia en tocar en Europa, o en Estados Unidos, en tocar fuera, o tocar aquí, para el corazón, digo, para los sentimientos.
No, para mí no.
Es un trabajo.
No, me encanta viajar. No, es un trabajo lindo.
Sí.
No, pero yo no creo...
Pero
en lo
no
personal,
hay esa
que
cosa
yo toco
de decir,
más o menos por...
No, digo eso, sino como un sentimiento, no por lo que vos hagas, sino por un sentimiento de que yo veo muchos artistas que hacen su carrera afuera y cuando vienen acá les agarra como una cosa de...
Pero que por ahí viven afuera,
afuera
o les fue muy bien afuera. Bueno, viste que hay un montón, como esa frase que dice que como es la que implica que el que triunfa afuera y no
sí,
la pega acá. Bueno, igual en donde nos movemos nosotros, digamos, el triunfo es un... no sé si la palabra triunfar. Porque no es un triunfo ni económico ni masivo.
No.
Es una cuestión de un cierto prestigio.
Bueno, pero viste que se habla cuando hay una persona, un músico, un actor, alguien de la cultura que destaca, se sabe, se habla, se conoce. Y eso para mí también es un premio. Eso, viste, que todo el mundo sabe que en tu caso...
Claro.
Es excelencia
en el caso particular y en el caso también particular de Scalan, me parece que Scalandrum, no hay un secreto, y la cuestión es seguir perseverando y seguir haciendo.
Uno hace, ser
un hacedor de cosas.
Sí, sí.
A veces hay discos que salen, a mí me gustan todos, pero quiero decir que a veces que te das cuenta, o una actuación, a veces que uno se va recontra contento, y a veces decís, bueno, estuvo bien, pero tal cosa no. Lo importante es seguir haciendo, ¿viste? Es como si fuese un jugador de fútbol. Tenés que jugar, tenés que hacerlo. Y después, bueno, si hay alguien que entrega premios y tiene ganas de entregártelo, bienvenido sea.
Decime.
Pero uno lo hace por...
Claro, ¿cómo ir
hacerlo
a la luna? Este
el título del título.
Me encanta.
Bueno,
yo quisiera ir a la luna.
Yo
no
también.
No sé si ya lo tenés claro.
El chiste es que escuchando el disco uno sabe... No.
Pero que son composiciones tuyas.
Son todos temas míos. Hay un solo... covers, ahí dice cuando uno hace la música de otro,
de
Paul McCartney, que tenía muchas ganas de incluirlo. Gran día, como un lindo día. Sí.
Qué bueno que metiste algo de Paul.
Ah, yo lo adoro.
Sí,
Paul.
Claro, adoramos.
A Paul y a los Beatles.
Sí, sí, sí.
Tenía muchas ganas de meter algo de Paul. Hay una infinidad de temas de él, de Len, o sea, no es que este tema particularmente me parece que sí o sí es el mejor de todos.
Lo elegiste,
me encanta, por si no lo hubiera hecho, pero viste, ellos tendría que ser varios discos solamente de covers, seguro, para cubrir todo lo que me gusta de la música de los Beatles y de
Mariano. Yo quiero decir, lo vamos a repetir,
dale,
también varias veces, porque me parece importante, que vas a estar presentándote con el grupo, ¿no?
Con este cuarteto.
Con este cuarteto.
De Damián Fogel, Pipi Piazzolla en batería y Lucio Baldwin en guitarra. Sí, vamos a estar en Thelonious Club.
El 24 de noviembre.
El viernes 24.
De octubre, perdón.
Ahora, de octubre, 24 de octubre.
Este que viene. Perdón.
Este viernes 24, un doble set, eso significa que hay un show a las 8, 8 y media de la noche.
¿Y ustedes? Y ¿los dos hacen?
Los dos sets, sí,
¿los
doble
dos?
Set.
Ay,
sí,
Dios
sí,
mío.
A las 8 y después a las 10 y media también.
O sea que pueden sacar las entradas por entradasonline.com.ar o también que, ahí en el lugar.
Y en el lugar también para que...
Thelonious. Thelonious es un lugar de jazz.
Emblemático. Tremendo. También tiene 20 y pico de años. Yo creo que hemos crecido, no solamente yo y Escalandrum, sino todos los músicos de mi generación, sí, a la par de Thelonious. Es un lugar donde fue la cuna de un montón de proyectos acá en Argentina.
Está bueno, queda en Nicaragua 5549, así que está en pleno Palermo.
Palermo, eso es Nicaragua y Humboldt.
Pleno Palermo, sí. Hollywood, viejo, no sé qué será.
Mira, el primer Thelonious no quedaba ahí, quedaba también en Palermo, pero después se tuvieron que mudar en este lugar que es más lindo todavía, porque viste que como... Sí. Estas situaciones de que te demuelen los edificios. Sí. Así que están ahí hace casi 10 años. Pero sí, está en Nicaragua y Humboldt. Thelonious Club es un lugar.
Me llamó la atención una cosa que leí. Yo le agradezco tu venida al programa, Martita del Pino, que me mandó cosas. Genial. Muy extenso, que no voy a ponerme a leer todo, pero sí me da como una idea de cosas que me gustaba saber, como esto, que hay un bajo que es de Gibson.
Sí.
Hay una historia porque vos...
Ah, que tiene que ver con Thelonious, sí, es buena la pregunta. Sí, sí.
Es sí. Un bajo que quién te lo prestó.
Me lo prestó y después lo terminé comprando, pobre
es
Lucas.
Es el bajo EB2.
Sí, Electric Bass 2, sí. Es un bajo viejo del año 67. Yo estaba preparando... Escalandrum, normalmente casi todos los discos son con contrabajo.
Por eso me llamaba la atención.
Sí, pero yo, bueno, además yo toco el bajo eléctrico en otros proyectos y demás. Hay un disco que hicimos, que es nuestro último disco de estudio con Escalandrum, que ya tiene 2 años y monedas, que se llamó Escalectric, sí, como un guiño cómplice que le buscamos. Empezó como, sí, como un título en joda entre nosotros. Sí. Escalectric era el juego que eran los autitos,
sí,
que nosotros jugábamos cuando éramos niños. Bueno, un juego de palabras entre Escalandrum y la cosa electrificada. Bueno, Escalectric. Bueno, yo estaba, era la antes de ir a grabar el disco. Entonces, hablando después de un show, sí, con Lucas y Ezequiel son los dueños de Thelonious. Que ellos son los hijos de Carlos Cutaia. Que Carlos Cutaia,
sí,
fue...
Carlos Cutaia tocó en Gear, primero que hicimos.
Bueno, yo fíjate, es un mundo muy pequeño este.
Carlos
Cutaia. Bueno, el papá de Carlos, perdón. Los hijos de Carlos, mejor dicho, son los dueños de Thelonious. Y yo me quedé charlando, como casi siempre me quedo charlando con algunos de ellos dos, se turnan, no están los dos siempre, con Lucas en este caso, después de un concierto. Y le digo, no, porque vamos a grabar este disco, que ta, 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 ta. Y dice, ay, porque yo si querés te presto este bajo, que yo no lo conocía, para que tengas otra sonoridad, fíjate, probalo si te interesa.
¿Y qué tiene de particular?
Es un bajo muy raro, no es muy raro.
Antiguo.
Primero que es antiguo, pero eso no tendría que, porque está bien tocar con instrumentos antiguos, suena fenómeno. No, este es un bajo que yo no lo conocía, cosa rara, porque yo conozco bastante, me gusta mirar y qué sé yo, tocar bajos y demás. Es un bajo que no funcionó mucho en el mercado, lo fabricó Gibson, y después lo dejó de fabricar porque no se ve que no vendió tanto.
Sí.
Este es del año 60 y pico, este es 67, pero lo habrán fabricado un par de añitos. Bueno, cuestión que me lo prestó. Esos préstamos que son largos, ¿viste? Sí. Como,
¿y te gustó?
Y me gustó, y en ese disco grabé 2 temas nada más porque daba para la sonoridad. Pero después es como que se quedó en mi casa y le prometí simbólicamente al bajo, como si fuera un ente vivo, que se quedaba conmigo. Entonces hablé con Lucas y le dije, che, me lo quiero quedar, qué sé yo. Y él muy generosamente me hizo una oferta para que yo lo pueda comprar.
Claro, qué lindo.
Así que al final me lo quedé y ahí construí, por así decir, la sonoridad.
Y en este disco grabaste
todo el disco está grabado.
Todo el disco.
Sí, 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 sí.
Vamos a escuchar algo.
Dale.
Yo tengo todo el disco porque todavía no salió. Sale el
viernes 17 de octubre. Este viernes sale por todas las plataformas.
Todas las plataformas. Mariano Sibor y Cómo ir a la luna. Decime vos cuál querés que pasemos
Ahora, si crees que es ahora.
Ahora que es el primer tema.
El primer tema, claro.
Bueno, lo escuchamos. Qué bueno, se llama Ahora y es uno de los temas de Cómo ir a la luna de Mariano Sivori, este nuevo disco que sale el viernes 17 de octubre, sí. Que es el viernes que viene, pero el otro viernes, el 24, lo van a estar presentando en Telonios, que es en Nicaragua 5549. Las entradas se compran por entradas online. Y dice que las entradas son desde 17,000 pesos, cosa que está bueno. No,
bueno, me parece que son todas de 17,000 pesos. Sí, no hay diferenciación, no hay rangos.
¿Cómo descubriste el jazz? Porque supongo que el músico es de nacimiento, me imagino, ¿no?
Sí, o de re chiquito. Sí. A mí me contaron mis viejos que siempre me gustó la música, que igual en mi casa siempre se escuchó mucha música. Mis viejos se dedicaban al cine, o se dedican al cine, mi viejo, pero sí, sí cultivaban mucho la música y a mí siempre me copó. Cuentan que de bebé me quedaba escuchando horas y horas. Y bueno, qué sé yo, después había un tío que es el hermano de mi vieja, que toca la viola también y que es músico profesional. Así que había música, mi viejo tocaba el piano, música clásica, qué sé yo, me llamó siempre la atención y viste,
¿y cuando esas cosas, no, siempre el bajo?
Cuando esas cosas son fuertes, está bueno no ponerle resistencia, ¿no?
Pero preguntaba si siempre fue el bajo.
Mira, yo toqué, arranqué con, toqué el piano, pero no toco también el piano, me da vergüenza. El piano, la flauta, pero no, siempre yo quise tocar el bajo desde muy chiquito. Me llevaron cuando tenía 5 o 6 años a un concierto de un grupo muy famoso de jazz fusión que se llamó Water Report, fue en los 80, 81, sí. Creo que fue en el Luna Park o en el Obras, y a mí me impactó la música y me impactó el bajista que se llamaba Jaco Pastorius, que revolucionó la historia de la música en el bajo, claro. Y al mismo tiempo estaba mi tío, que era como el hermano menor de mi mamá, canchero con la guitarra, que se movía, viste que iba a los ensayos y me llevaba como si fuera una especie de mascota. Sí. A mí siempre me gustó todo eso, entonces yo quería pertenecer desde muy joven a toda esa historia, viste, de tocar y de enchufar los cables y demás.
Sí. Pero vos sabés que a mí me llama la atención, porque bueno, entrevisto a muchos músicos, cantantes o músicos, y siempre hay lo mismo, siempre hay alguien de en la familia, en tu caso un tío. Alguien de la familia que tocaba, y siempre hay una cosa que impactó de chico, ¿no? Esa cosa a mí me pasó con Amor sin Barreras. Que me gustaba mucho todo, pero ese antes o después que vos decís, a partir de ahí es algo que...
Tal vez es una cuestión inherente del artista en general, de los actores.
Siempre hay una cosa donde vos decís, esto que vos contabas, claro. Fui a ese concierto, ¿algo te pasó a vos?
Algo que vos, que es como que querés
que dijiste
muy fuertemente...
Más fuerte que otras cosas que vos seguramente escuchabas.
Claro, a llegar a eso, ¿viste? O algo cerca de eso. Sí. Y debe funcionar de esa manera. El otro día fui, lo llevé a mi ahijado, que es el hijo de Pipi, lo cual sería el viñeto de
Piazzolla.
Ese apellido. Nos fuimos a comer una pizza, un pibe que tiene 15 y 16 años, un divino, y toca la guitarra él. Nos fuimos a ver a Pat Metheny, que estuvo acá en Buenos Aires, que es un guitarrista enorme.
Sí, tremendo.
Y Metheny contaba, él vino a tocar con la guitarra solo.
Solo vino,
con la guitarra. Fue muy curioso porque le dijo algo así como que, bueno, se ve que le agarró, viste, una cosa así medio de tipo grande. Dijo, bueno, ahora voy a hablar, seguramente en este concierto voy a hablar más que en los últimos 50, 60 años. Sí. Bueno, y contó que, bueno, un poco como inició toda su cosa. Él, viste, tocaba la trompeta por herencia familiar, pero a partir de los Beatles, que lo vio por televisión, dijo, bueno, yo quiero tocar la guitarra. Entonces, es como que... Después se transformó en uno de los guitarristas más grandes del jazz. No toca música de los Beatles, pero,
pero
de todas formas, el impacto...
Digo, hay un antes y un después en la vida que uno dice, vio algo que, más allá de todo lo que vio antes, hizo un... Es esto.
Lo bueno, si uno tiene suerte, por ahí, si tus viejos no, qué sé yo, por esas cosas que a veces por necesidad o por ignorancia o por miedo también.
Vos estás saludando. Él saluda. Viste, se juntan.
Y pasa que acá hay una ventana que da.
Pero a mí me hace gracia porque saluda, me manda mensaje que no voy a atender ahora. Pero.
Y si tus viejos mucho no sé si necesariamente te apoyan, pero por lo menos no te cohiben.
Claro que.
Y no, vos dejás rienda suelta a ese deseo.
Yo siempre digo que hay que agradecer cuando los padres tienen, por más que no se hubiesen dedicado como los tuyos al cine, ¿no?
Claro.
Pero que tienen una mirada o que les gusta o que les hubiese gustado hacer, siempre es más fácil que apoyen al hijo que aquellos que no. Hay gente que, te digo que a mí me llama la atención, yo vi un gimnasio donde la otra vez le dije al del gimnasio si no podía poner una música un poco mejor.
Ah, porque son músicas son terribles.
Y me dijo, yo la verdad que detesto la música.
¡Qué mal! Y se la rebajó.
A mí me lo dice, imagínate.
Sí.
Y entonces yo digo, y no, dice, acá tengo que poner eso, pero... detesto la música.
Tendrás que haberle dicho, se nota que detesta toda la música, por eso.
Y yo me quedé helada porque es raro que una persona te diga eso.
No, muy raro. Muy raro.
Detesto la música.
No, pero por ahí está amargado por otra
no,
cosa.
No.
¿Es así?
No, bueno, le gustarán otras cosas. Es raro. Yo te digo que no sé, todo el mundo le gusta la música. Para mí me parece que.
Muy raro. Es difícil vivir sin música.
Es difícil. Yo no,
puede ser que no escuches música todo el tiempo, pero es difícil vivir sin música.
Él dijo que detestaba la música y yo me quedé helada, no dije nada, pero fue como si me hubiese dicho te odio.
Claro, te clavó un puñal.
Me clavó un puñal. Así que, escúchame, Mariano, ¿y sos sesionista todavía o ya no?
Sí.
Sí, haces. Pero elegís mucho lo que...
No sé si elijo tanto. Me parece que el otro día hablábamos con Pipi, me parece que nos están empezando a llamar para proyectos difíciles de tocar.
¿Sí? Y no tenés ganas.
No, sí tengo ganas, pero quiero decir que...
Está lo tuyo.
El que... Con el correr de los años, viste, como que te vas haciendo medianamente conocido por tocar determinadas cosas.
Sí.
Entonces, muchas veces te llaman para proyectos que bueno, obviamente es por una transacción de plata y demás, pero hay que ponerse a estudiar porque son algunas cosas difíciles, viste. No siempre me tocan cosas muy fáciles. Pero sí, me encanta. Igual, de todas formas, con tanta cantidad de proyectos musicales que hay en la escena jazzística argentina... con la cantidad de conciertos de estos proyectos y demás, digamos que estoy completamente ocupado.
Sí, me imagino. ¿Y después tenés idea de este disco presentarlo afuera también en algún otro país?
Bueno, este disco,
seguramente.
Sí, este disco, sale este viernes y a partir de ahora, bueno, vamos a ver que ahora ya se nos está viniendo fin
las
de
fechas,
año.
Claro.
Pero... Sí, tengo muchas ganas de por lo menos de recorrer el país. Va, por lo menos, es que es cada vez más difícil esa la cosa.
Bueno, buenísimo.
Sí.
Escúchame, yo te voy a despedir.
Dale.
Pero vamos a recordar entonces nuevamente, por favor, no se lo pierdan, 24 de octubre en Telonios, el disco sale este viernes. Mariano Sivori, ¿cómo ir a la luna? Yo quiero ir a la luna. En Nicaragua 5549 y las entradas son desde entradasonline.com.ar, www.
Sí.
Y es a las 8 y a las 10 y media.
Exacto.
Son dos funciones.
En el Instagram mío,
Instagram,
o en el Instagram de Mariano Sivori, o en el Instagram de Telonios Club, también hay fácil
también
el link de las entradas.
No se lo pierdan y vamos a elegir mientras nosotros... Nos sacamos una foto, así
dale.
Vienen los otros invitados. Vamos a elegir otro tema para
excelente.
Pasar. ¿Cuál quieres elegir?
Y pone el de Paul McCartney, Great Day.
Dale.
¿Te parece?
Great Day, Leo. Bueno, gracias.
No,
gracias,
muchas gracias
toda
por
la voy a tratar de ir.
Estás completamente invitada.
Bueno,
muchas gracias.
Thank you.
Bueno, aquí estamos de vuelta y ahora con otros dos grandes invitados que son Diego Lenger, que es director del Coro Azul de Buenos Aires, entre otras cosas, y también Eduardo López, que es encargado de Cultura de la Embajada de El Salvador. Y están presentando un proyecto, un trabajo que están haciendo juntos, que ya lo presentaron en el Palacio Libertad. Y primero quería decir que algo de Diego Lenger, que nació en Buenos Aires en la década de los 70, ¿está bien? Estudió dirección coral en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, donde su maestro fue Néstor Andrenacci. Fundó y dirigió numerosos coros, grupos vocales e instrumentales. También se desempeña como productor artístico, cantante y compositor en la actualidad, y dirige el coro de la UAI, Universidad Abierta Interamericana, no sé si lo dije bien. Desde 2001 el coro Julio Gómez Carrillo en la UEJN, desde el 2008 el coral Resonancias, desde 2013 y el coro de la Embajada de El Salvador, que aquí está su encargado, desde 2023. En 2006 recibió el Premio Internacional Cantaluya de Composición Coral por su obra Neu, otorgado por la Federación Catalana. Qué lindo. Qué lindo catalán, mi mamá era catalana.
Ah, mira, sí, es una obra sobre una poesía de un poeta catalán que me gusta mucho y bueno, era un concurso de composición ahí en Barcelona y tuve la suerte de ganar.
De ganarlo, qué premio. Lindo. Debe ser difícil, yo pensaba, dirigir un coro, porque si bien los instrumentos es difícil, pero los instrumentos se afinan, o sea, es un instrumento. Ya cuando son, es lo mismo, pero con personas.
Que al final el cuerpo, claro.
Debe ser dificilísimo. Si uno se te enferma, si uno tiene tos, si uno le pasa algo. ¿Cómo es la dirección coral?
Bueno, tocaste un tema muy sensible que es el de la afinación, que es el tema central
de un coro.
De la música coral. Porque no es solo si se enferman, muchísimo menos que eso, con un estado de ánimo bajo o un día malo en el trabajo, te llegan al ensayo y por ahí cuesta. Igual hay gente que siempre es muy afinada y hay otra gente que cuesta un poco más.
¿Se trabaja la afinación?
Sí, se trabaja la afinación. Es el trabajo de cada ensayo, es la oficina del director de coro.
¿Y cómo se trabaja? Porque mi mamá me decía que se trabajaba con solfeo cantado en una época ya lejana, ¿no?
A ver, hay distintos grados de afinación y de trabajo. Quiero decir, una cosa es una persona que no le invoca la nota,
no,
que
bueno,
canta
no
otra
puede
nota.
Estar en un coro.
No, pero están. Y otra cosa es en un coro bueno o tirando muy bueno. Cuestiones muy puntuales y muy precisas que vos le decís, bueno, en realidad el sí es un poco más arriba de lo que lo estás cantando. Porque el problema es que la voz humana, igual que las cuerdas, no usa el sistema de afinación de temperamento igual del piano, digamos. No es, en el piano todos los semitonos son iguales.
Ajá.
Cuando te afinan el piano, que hay acá en el estudio, sí. Viene alguien y entonces do sostenido, re, son todos semitonos. Pero cuando cantamos o las cuerdas que no tienen trastes, violín, viola, cello, etcétera, afinan con otro sistema de afinación, si se quiere, más antiguo, en el cual las distancias no son siempre las mismas. Entonces la quinta justa es muy importante.
Ese en un coro, ese poquito a veces que...
Es lo que hace la diferencia.
Que es tremenda.
Un acorde de do mayor cantado por un coro, para mí suena mucho más lindo que tocado en un piano. Pero bueno, eso ya es muy sutil, sí. Pero... Sin ir tan lejos, uno de los principales problemas del coro a capela es que a lo largo de la interpretación de la obra, sobre todo si la obra es muy larga y cambia de tonalidad en el medio, puede haber una pequeña calatura, un descenso de la afinación. Y eso es una cosa que hay que trabajar grupalmente, que no se caiga la afinación. Cuando hay instrumentos, sí, pero bueno, es lo que nos gusta.
Sí, sí. Vos, Eduardo,
bueno, sí.
¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo es este proyecto? Que El Salvador con... Argentina, ¿cómo se juntan?
Sí, bueno, yo te puedo hablar mucho de cómo nace el proyecto y por qué en la Embajada de El Salvador tiene un coro.
Sí.
Bueno, el coro nace en 2021 en el marco del Bicentenario de El Salvador y de los países centroamericanos, porque compartimos la independencia en 1821. Entonces en 2021 proponemos este proyecto que bueno, básicamente junta dos cosas muy importantes para nosotros, obviamente la cultura, pero también que sea un espacio para salvadoreños, para argentinos, para que la gente venga y pueda, a través de la cultura, conectarse, o también, si son salvadoreños, reconectar con sus raíces, y para los que no son salvadoreños, que está abierto para todos, puedan conocer la cultura salvadoreña.
Claro.
Entonces, en ese...
¿Y por qué elegiste un coro?
Bueno, primero porque no necesita instrumento. O sea, no, porque aquí en Argentina, pues, tenemos entendido que hay un sistema de coros, tanto a nivel institucional, a nivel gobiernos locales o gobierno nacional, o a nivel incluso privado o de instituciones no gubernamentales, sí, que nos parecía interesante la idea, y posicionar un coro con apoyos de nuestra institución como embajada, podía ser interesante acá, y funcionó. O sea, fue un poco probar también. Sí. De hecho, estaba pensado solo para que exista ese año.
Sí.
Pero nos pareció tan interesante la propuesta de gente joven que venía, gente que tenía 2 meses de venir de vivir acá en Argentina, y encontraron en el coro un espacio.
¿Y cómo se elige a la gente de un coro? ¿Ellos hacen un casting? ¿Cómo sería? ¿Cómo elegís? Porque esa, para mí, debe ser la tarea más difícil.
Bueno, en realidad es una mutua elección. Generalmente la gente ve la convocatoria al coro y dice, este coro podría ser para mí.
Ah, ¿sí?
Sí, el coro en este momento es un coro de jóvenes.
Sí.
Hay cantantes que tienen un poquito más de 30 o que están cerca de los 40, pero en general el promedio de edad es muy joven, es muy bajo, porque son muchos estudiantes universitarios. Sí. Entonces, si viene alguien que está muy lejos de ese rango etario, y ya es difícil incluirlo, sí, por una cuestión de sonido.
Claro.
Y también un poco social, porque se sentiría, creo, un poco,
claro, sí,
un poco afuera. Pero el coro está planteado para estudiantes o para jóvenes salvadoreños, o no tan jóvenes, pero salvadoreños que están en la Argentina. Después lo que pasó fue que, por un efecto contagio, algún joven salvadoreño trajo a alguna joven argentina del conservatorio o algo, y se empezaron a ir gente de los conservatorios de música.
Uh-huh.
Hicimos publicidad en los conservatorios de música también.
Claro.
Pero vinieron del Manuel de Falla, del conservatorio
Piazzolla,
la UNA, que es el ex conservatorio nacional. Entonces empezaron a venir como músicos y cantantes. Y también gente que por ahí convoqué yo. Es un coro mayormente de edad universitaria y de jóvenes universitarios.
Bueno.
Y tiene esa impronta.
Qué bueno. Decime, ¿se van a presentar entonces ahora en noviembre? Decime,
sí,
¿dónde así lo...?
Sí, sí. Bueno, primero con nuestras redes en Instagram.
Sí, ¿a cómo son? Sí.
Es coroazul.ba.
Coroazul, acá lo pongo, .ba.
Uh-huh.
Y es el, me decías, ¿el 8 de noviembre me dijiste?
El 8 de noviembre.
Mira, qué memoria.
No, sí, también. El 8 de noviembre... A las 20 horas en el Museo de la Iglesia del Hospital Rivadavia.
Ah, mira.
Claro. Sí.
Ahí en Las Heras.
Ahí sí, en Las Heras, correcto.
Las Heras y Bustamante, por ahí.
Sí, ah, sí, por ahí, ¿no?
Sí.
Heras, bueno, el Rivadavia es ahí.
Es larga la cuadra porque va desde Austria hasta Bustamante. Pero es la noche de los museos, por eso es.
Ah, la noche de los museos.
Y la noche de los museos, sí. Que ya es la segunda vez.
La noche de los museos.
Es la segunda vez que participamos.
Ah, la segunda vez.
Sí, sí. No, la primera fue como, bueno, chicos, los queremos conocer. Y ahora es como, vengan porque les encantó.
Ya nos gustaron.
Sí, sí.
Es una capilla muy linda para conocerla, bueno, de la Rivadavia.
Vamos a ver algo que vos me pasaste un video, porque no podíamos traer.
Sí, claro.
Porque Pablo De Vita, el director de la radio, me dice, lleva para que cante. Es difícil que venga acá un coro,
sí,
a cantar,
claro,
o alguien del coro a cantar, porque, pero los podemos ver, porque tenemos, está buscando Leo el video para pasar. Vos,
perfecto,
mientras, decime, ahí lo tienes, decime de qué se trata el video.
Bueno, el video fue una presentación en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería.
Y es un tema de Juan Carlos Guerra.
Es un tema de Juan Carlos Guerra. Juan Carlos Guerra es un compositor salvadoreño que, bueno, reside en Nueva York. Y él, a partir de unos poemas de un poeta salvadoreño que se llama Alfredo Espino,
qué lindo,
hizo una composición de 3 canciones. Y la que vamos a escuchar es Un Rancho y un Lucero.
Un rancho y un lucero.
Aquí el poema se llama así y nada.
Y este es el coro y vos sos el director.
Sí.
Y acá lo escuchamos. Bueno, ponemos. De Buenos Aires, qué lindo que suena. Qué difícil, Diego, seleccionar las voces, porque supongo que tenés que dividirlas en los registros, ¿no? Sopranos, mezzos.
Sí, no, eso no me resulta difícil. ¿No? Generalmente los cantantes vienen un poco sabiendo de qué cantan, y si no, se los digo el primer día, yo los escucho. La tarea más difícil del director es hacer que las voces empasten. Sí. Que vayan juntos, que no se escuche nadie separado.
¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, la interpretación en un coro? Porque la interpretación es parte también fundamental del canto.
Y bueno, la interpretación está en manos del director, como en una orquesta.
Por eso digo, ¿cómo vos cuando dirigís es eso, no? Cuando vas dirigiendo.
Sí, es un trabajo que se construye juntos, igual, coro y director, pero la palabra final... de cuánto dura una nota o cuando algo se acelera o se retarda,
la tengo yo. Si no me quedan, si no me hacen caso, es un problema.
Es un problema, claro.
Yo lo que te podría aportar es que como embajada intentamos que tengan el espacio más cómodo posible. No solo espacio e infraestructura, sino, bueno, nosotros ensayamos miércoles y sábados en la embajada, en el edificio de la embajada, que es acá en Santa Fe 1385.
Decime, ¿y es gente que hace otras cosas de su vida?
Sí, bueno, como decía Diego, también son estudiantes mayormente.
Por eso debe ser también muy difícil
combinar, sí. Por eso es que tratamos de que los ensayos sean dos por semana, porque hay unos que pueden sábado, otros que pueden miércoles. Claro. Pero nada, te decía que como embajada que todo el espacio esté disponible para que ellos ensayen, café, luna, eso para nosotros es bien importante.
Me imagino.
Sí, bueno, partituras, sus carpetas que llevan, todo eso es bien importante para nosotros.
Todo cuesta mucha plata, además, todo.
Y todo plata. Sí. Es todo plata.
¿Cómo hacen con los viajes, por ejemplo? Si tiene que viajar, ¿se encarga la embajada?
La embajada se hace cargo de cubrir la mayor parte de los costos que tiene. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Palacio de Libertad, en la Sala Argentina, ahí es muy importante que tengan en el camarín, que tengan toda su comida o algo para que estén tranquilos, tanto durante como después.
Pero comer antes de cantar.
No, después.
Ah, yo decía, no cantás y comés.
No, pero agua, por ejemplo, sí, tiene claro. Que tener algo caliente también.
Sí.
¿Y entre ellos se llevan bien o hay...?
Es un grupo hermoso. De los grupos que me tocó dirigir, yo dirijo desde el año 98. Es uno de los grupos más lindos que me
pero debe tener que ver también con vos, con tu manera, claro, ¿no? Porque
con la dirección.
No sé, pero tiene una energía muy linda.
Se nota porque suena hermosísimo. Vos me decías, gracias, que hoy es el doble de gente.
Y hoy son 20. En ese momento había 3 por cuerda, eran 12. Estaba empezando mi gestión en ese momento.
Qué difícil meter 20 y que canten juntos. No sé, a mí me parece como algo... No lo veo tan difícil en una orquesta. En una orquesta son más de 20 a veces. Pero en una orquesta no lo veo tan difícil como las voces. El humano es...
Pero ¿sabes qué pasa? Lo que decía Diego al principio era que la parte anímica es muy importante.
Muy
también
importante.
Y también, bueno, aparte de los ensayos y lo de participar y tenerles todo listo para la participación, es que tratamos de celebrar los cumpleaños, hacemos asados,
es como
vamos a comer
familia,
pizza,
muy
claro,
familiar.
Sí,
exacto.
Sí, se transforman en una familia.
Qué bueno, qué
sí.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, yo les agradezco muchísimo haber venido. Entonces vamos a recordar para que vayan. ¿Se pueden ya sacar las entradas o es gratuito eso?
No, gratuito.
Es gratuito.
Sí, gratuito.
Es la noche de los museos, van a estar entonces en el museo del Hospital Rivadavia, me decías.
Sí, la iglesia del Hospital Rivadavia.
La iglesia del Hospital Rivadavia, que es en la calle Las Heras, todo el mundo conoce dónde es. Es una cuadra larga entre, como decías vos, Diego, entre Austria y Bustamante. Los que somos porteños la conocemos, dice, el Hospital Rivadavia. Y es el Coro Azul de Buenos Aires, que tiene que ver con la embajada, con la cultura, porque vos sos el encargado de cultura.
Correcto.
De la embajada de El Salvador. Buenísimo. Bueno, les agradezco un montón y lo vamos a seguir promocionando para que la gente vaya a verlos. Y yo me voy a despedir de ustedes hasta el próximo martes. Siempre me voy con un tema mío de este nuevo disco que saqué, que se llama De Mare on the Rock. Vamos con Esperando Nacer de Charlie y de David. Hasta el martes que viene.
Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano y que llevo siglos esperando. y su manual de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos y la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder. Canción.